Bueno, Raúl, la verdad que muchísimas preguntas y incertidumbres tiene la población, nosotros también, obviamente, desde Radio Nacional, para saber, bueno, qué es lo que ha pasado, más allá de que, bueno, obviamente una firma de un decreto, pero bueno, ¿cómo son los pasos a seguir para que esto entre en vigencia? ¿Cuáles son las posibilidades de rechazar por gran parte de... entendemos de la clase dirigente, de las organizaciones sociales, sindicales. Bueno, ¿cómo es la situación en estos momentos?
Bueno, quiero adherirme a las incertidumbres, yo también las tengo. Son momentos muy, muy graves los que estamos, desde el punto de vista institucional. Bueno, mire, acá este decreto es kilométrico. En realidad no son 300 leyes, como se suele decir allí, 300 artículos que derogan 300 normas, sino que son muchas más, porque yo calculo que son más de 600 las normas que se tocan, porque se derogan, pero al mismo tiempo se reemplazan en algunos casos, en otros casos no, en otros casos se modifican. La verdad, nunca he visto, a lo largo de mi trayectoria en el derecho, jamás he visto una cosa así, ni... En la época de los dictadores, bueno, ellos hacían lo que querían, pero en democracia, sobre todo de 1983 hasta acá, aunque los presidentes han recurrido a los decretos de urgencia, nunca he visto que un decreto ómnibus como este se mete con todas las normas, realmente ha cambiado el orden jurídico argentino, ha dictado un nuevo Código Civil y Comercial, por ejemplo, ha cambiado las reglas contractuales, la moneda... ha destruido el derecho laboral, la verdad, pero sobre todo ha aniquilado la República, porque esto es la suma del poder ejecutivo, si se siguiesen los trámites, los procedimientos constitucionales, esto va al Congreso, y el Congreso, primero en una comisión bicameral, y luego... cada cámara tiene que tratarlo y ver si lo rechaza o no lo rechaza.
Bien,
si no hay un rechazo expreso, el decreto sigue vigente.
Bien, y eso se tendría que dar en esta situación de 10 días, ¿no? Esta comisión bicameral.
Sí, el jefe de gabinete, la norma constitucional dice que el jefe de gabinete...
Ahí, bueno, se entrecorta, estamos con la posibilidad de hablar con Raúl Heredia. ¿Nos escucha, Raúl?
Yo los escucho muy bien.
Cortó cuando dijo el jefe de gabinete.
Claro, dice la Constitución que el jefe de gabinete en forma personal somete el decreto a la comisión bicameral 10 días en el plazo de 10 días hábiles. O sea que hay que contar 10 días hábiles desde ayer. Después, la comisión a su vez tiene otros 10 días hábiles para tratarlo y someterlo a las cámaras. Y cada cámara tiene... que pronunciarse expresamente sobre el rechazo o no del, y eso ya sigue el procedimiento parlamentario, hay que verlo en qué plazo la Cámara puede expedirse, ¿cierto?
Mientras tanto
rige ahí, la Cámara tiene varios decretos sobre los que ni se ha pronunciado, así que pero bueno, esto es muy muy grave, esto sale de todo lo previsible. Y como le dije, a mi modo de ver, este decreto aniquila la República, porque se arroga potestades exclusivas del Congreso de la Nación. Los decretos de urgencia están previstos de un modo excepcionalísimo en la Constitución, muy mal diseñado en la Reforma 94 y peor reglamentado por el Congreso. Entonces, el Congreso no mejoró el diseño de la Constitución, y bueno, esto... Fíjese que en Chubut yo fui constituyente, y nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros diseñamos muy bien los decretos de necesidad de urgencia, repicando la Constitución Nacional, pero dijimos, miren, como se trata de una potestad legislativa, la legislatura tiene privilegio, tiene preeminencia sobre el Ejecutivo. ¿Me están escuchando?
Sí, claro.
Bueno, entonces esa preeminencia debe traducirse concretamente en la normativa, ¿no es cierto? Entonces... cuando el gobernador dicta un decreto en Chubut, en el acto, implica convocatoria a las sesiones de la legislatura. Si está en receso, como en el caso este del Congreso, Este decreto debió ya inmediatamente ser convocado el Congreso. Ya debería estar funcionando el Congreso para tratar esto. Esto no está pasando. Eso sí ocurre en Chubut, porque expresamente la norma dice, si está en receso, el decreto comporta convocatoria a sesiones a la legislatura, en el acto. Y la legislatura se tiene que expedir en 30 días. Si no se expide en 30 días, el decreto cae. ¿Se da cuenta?
Sí, claro.
Le damos preeminencia a la legislatura porque es una potestad legislativa que se arroga excepcionalmente al Ejecutivo.
Raúl, ¿y cómo es la situación en el Congreso de la Nación en estos momentos?
No, en este momento el Congreso está en receso.
Bien, tiene que llamar a sesiones extraordinarias para que pueda empezar a tratarlo. Va a pasar por la comisión bicameral.
No, bueno, la comisión bicameral siempre está en funciones.
Ahí es como que medio que se pierde un poquito, se vuelve a perder un poquito la comunicación con Raúl Heredia. Le pedimos que cuando nos escuche nos interrumpa. Sí, claro, se va y vuelve un poco la señal. Estamos hablando con el doctor José Raúl Heredia, abogado, constitucionalista. Sí, ahí Raúl lo volvemos a conectar, ¿no? Se va un poco a veces la señal.
Saqué las manos libres, que suele ser inconveniente. Bien. Bueno, mire, no, le estaba diciendo que la comisión bicameral está funcionando permanentemente. Esa comisión va a recibir y va a dictaminar dentro de los 10 días hábiles después que lo reciba. Lo que quiero decir es que el presidente no se sabe si va a convocar o no a extraordinario. Él ha dicho, por ejemplo, hoy mismo a la mañana, que todavía faltan muchas más medidas. Dijo, quédense tranquilos que todavía hay mucho más, dijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dijo, bueno, vamos a llamar a sesiones extraordinarias. Vamos a ver si lo hace. Por ejemplo, él no puede avanzar en la regresión del impuesto a la ganancia porque está prohibido en la Constitución de modo expreso, ¿no? Entonces necesita el Congreso. ¿Me escuchan allí?
Sí, Raúl, justamente respecto a esto le quería consultar para ponernos un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué leyes se pueden derogar, digamos? ¿Qué leyes puede derogar un presidente a través de un decreto de necesidad y urgencia? ¿Quién establece quizás esta necesidad y urgencia? Y sobre todo, si tiene algún rol la Corte Suprema de Justicia en todo esto.
No, desde luego. Mire, la necesidad y urgencia son apreciaciones discrecionales, a veces arbitrarias, de los presidentes. En este caso, usted me quiere decir qué necesidad y urgencia hay para tocar el tema de los regímenes privados de los clubes de fútbol, hacerlo sociedad anónima. ¿Cuál es la necesidad y urgencia de eso? ¿Me quiere decir cuál es la necesidad y urgencia para tocar la ley de góndolas? ¿O los plazos de vacaciones de la mujer que ha dado a luz? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón de urgencia. Este decreto no tiene ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Además, nada le impide al presidente convocar el Congreso. Nada le impide. Diputados y senadores hubiesen concurrido en el acto a sesiones extraordinarias si les hubiese convocado. Lo ha hecho por decreto para evitar el debate parlamentario sobre todas estas cuestiones. Y la Corte, por supuesto, es la última intérprete de la Constitución y tiene la última palabra en esto, ¿no es cierto? Pero en el camino hoy vamos a tener a las 15 una reunión muy masiva por Zoom, va a haber como 3.000 personas conectadas en todo el país, en donde vamos a diseñar un modelo de amparo, donde pedimos la suspensión inmediata del decreto, ¿no?
Ahora, justamente, y considerando esto que usted menciona, y como abogado, por supuesto, ¿cuál es el peligro civil, quizás, de poder de decretar estas cuestiones de espalda, quizás, al Congreso?
Bueno, imagínese usted, si fuera, por ejemplo, inquilina, usted o su compañero, o yo o cualquier otra persona. A partir de ahora, los inquilinos no tienen más plazo. Los contratos, dice esta nueva reforma, dice los contratos duran lo que las partes quieran, así dice. Y usted sabe que en un contrato de locación de habitación, la parte débil es el inquilino. El propietario está en condiciones de imponer todas sus voluntades. Puede imponer, por ejemplo, el plazo, 4 meses, 6 meses, puede imponer qué depósito necesita, puede imponer la moneda, en esta moneda extranjera, está expresamente autorizado en este decreto. Porque además cancela el curso legal de la moneda argentina. Cualquier moneda vale en los contratos ahora. Entonces es muy grave todo esto. Esto no puede ser solo resorte de una persona, por más que haya sido votada, porque si usted fíjese, hay que fijarse bien en esto. El presidente perdió en la primera vuelta y el Congreso se constituyó mayoritariamente con otra composición política distinta al partido del presidente. De manera que el pueblo lo que ha hecho es darle al presidente la presidencia y poner un control popular en el Congreso. Por eso no se puede puentear, entre otras cosas, el Congreso.
Raúl, la verdad que es muy interesante la posibilidad de que nos dé una claridad, ¿no? En la situación técnica, ¿no? De cómo es lo que sucede, porque bueno, obviamente que de la parte de la población, de la sociedad, son cambios que no lo van a ver en el corto plazo, pero que estoy hablando de personas que capaz que no están tan interiorizadas con la cotidianidad, ¿no? Esto si se aprueba, doctor, esto le cambia la vida a las personas de nuestro país.
Bueno,
¿no?
Es un cambio. Yo le quiero decir, el principio es así: el decreto, según el presidente, ya está vigente. Según autores, dicen que como el decreto se han olvidado de decir cuándo comienza a regir, se rige el Código Civil y entra a regir el 29 de diciembre recién. Hay una norma del Código Civil que dice cuando empiezan a regir las leyes que no tienen plazo expreso de inicio de vigencia. Bueno, así que no estaría vigente aún, pero la población ya tiene conciencia de lo que pasa. Las manifestaciones de anoche no han sido, forzadas, han sido espontáneas. La gente ya sabe de qué se trata, sabe que su salario se pulverizó, sabe que el costo de vida se trepó, sabe que ya no puede comprar un kilo de bife. Todas estas cosas las sabe la gente. No conoce el texto del decreto, pero sabe que se afectó sus derechos laborales, sus derechos de inquilino. Las pymes saben que se afectó a la industria nacional. Todas esas cosas se saben, ya se sabe, claramente.
Raúl, yo le quiero hacer una pregunta y le voy a pedir la mayor sinceridad posible, ¿no? Obviamente una persona de tanta experiencia, uno ha escuchado por lo menos a nuestros padres hablar muchas veces de que la historia se repite, o esto nosotros ya lo vivimos. Uh-huh. Y en ese sentido le pido como una opinión personal, ¿no? De bueno, que en una situación en el país en donde nunca había pasado algo por el estilo, en una situación a 40 años del retorno de la democracia y de poder mantenerla de manera ininterrumpida, obviamente con defectos y con virtudes, con cosas para mejorar, pero bueno, ¿qué mensaje de fin de año, ¿no?, que nos está dando el presidente Javier Milei?
Bueno, es lamentable, el pueblo votó un presidente, no un monarca. Votó un presidente de un Estado constitucional y democrático de derecho y social de derecho. No votó la monarquía absoluta. De manera que acá, el pueblo ya empezó a manifestarse. Hoy he visto que hoy se reúne la CGT. Hay muchas posibilidades de que haya movilizaciones y paro. Usted sabe que hay cosas que no se pueden hacer. En diciembre a la Argentina hay que darle paz, no estas tensiones institucionales que afectan al pueblo, porque ya nos ha pasado. Acá ayer se ha celebrado un aniversario más del hecho de las 30 muertes en la Plaza de Mayo, cuando estaba de la Rúa del presidente. Si en diciembre hay que andar siempre con mucho cuidado, por muchas razones. No se puede dictar este decreto así a espaldas del Congreso, del pueblo. Un decreto de necesidad de urgencia que se dicta así supone no solo violar la potestad del Congreso, que tiene la exclusiva potestad, salvo excepcionalmente, de legislar, sino que además se violenta el control federal, porque el federalismo es un control vertical del poder. En el Congreso están representadas las provincias, los pueblos de las provincias, y las provincias son puenteadas. Un solo personaje dicta este decreto y al Congreso le va a comunicar, y el Congreso se las arreglará si es que puede llegar a una conclusión. Así que solo nos queda el Poder Judicial, y solo hay que esperar que terminemos el año lo más pacíficamente posible, pero yo veo una tensión social muy severa, muy grave en Argentina.
¿Quién gana en todo esto?
Y bueno, gana el ciclo. Si usted se pone a ver, ganan los acreedores del país, los poderes económicos concentrados, ganan los terratenientes. Si usted ve a dónde está dirigida toda esta reforma, se va a dar cuenta, es muy claro. Esta es una reforma, se modificó el Código Civil en favor de los...
Ahí es cuando nos damos cuenta, parte, ¿no? Cuando se va un poco la señal, ¿no? Escuchamos un pequeño corte. Estamos hablando con Raúl Heredia, el abogado constitucional, constitucionalista, perdón, ex diputado provincial entre el 91 y el 95, constituyente de la Asamblea de la Constitución del 94, que dijo que tenía muchas cosas para corregir. Raúl, lo escuchamos. Bueno, no lo escuchamos, creemos que él puede que sí, estamos ahí en conexión,
sí, con algunos problemas
por
de
WhatsApp, y se
lo... ¿Me escuchan ahí?
Ahora sí, claro, lo volvimos a escuchar, Raúl, sí. Ah, sí.
Nos bueno, habla de los terratenientes.
Sí, de quiénes ganan, ¿no? Le había preguntado y usted estaba ahí comentando, bueno, toda esta larga.
Ganan los poderes concentrados. En un contrato entre un inquilino y el propietario, ¿quién gana? Si él puede imponer el plazo. ¿Me entiende? El inquilino llega en situación de mucha dificultad, necesita una vivienda para su familia. ¿Cómo va a imponer sus disposiciones? El inquilino no está en condiciones de imponer nada, tiene que aceptar. Han puesto contratos que se llaman predispuestos. Son simples contratos de adhesión. A eso hemos ido ahora, ¿no? Bueno, así que esos son los que ganan, amigos.